Hola, vamos a hablar de La Serpiente, una miniserie coproducida por la BBC de 8 episodios basada en la vida real del asesino serial franco-vietnamita Charles Sobhrang. La historia mezcla el tráfico de joyas, la corrupción, el true crime y la diplomacia en los años 70 en el sureste asiático. Todo esto en un thriller que te dejará pensando cómo la gente puede engancharse a momentos y dejarse envolver por personas que no son lo que aparentan. Sus protagonistas son el francés Tarar Rahim y los británicos Jenna Coleman, Billy Howell y Billy Bamber. Yo soy Luis Pablo Beauregard y como siempre me acompañan Mariana Linares Cruz y Trino Camacho.
Nada de nada.
Para que nunca tengas que decir.
Nada que ver. Nada.
Un podcast original de Netflix.
Nada.
Quiero comenzar este episodio de La Serpiente con una pregunta. ¿Ustedes se lanzaron al mochilazo, a la aventura, como algunos de los personajes y, hay que decirlo, víctimas que vemos en esta serie?
Mariana, tú tienes cara de más hippie que yo.
Hola, compañeros, ¿cómo están? Sí. Luis Pablo, Trino. Sí, caray, no tan allá. No tuve la oportunidad en ese momento de hacerlo a Asia. Tampoco era mi hit. En el pensamiento, en la cabeza, en la idea. Pero sí a Europa, hice ese clásico viaje que se hacía después de la prepa, de mochilazo, durante casi un año. Y estuve muy feliz. Y ya no voy a seguir. ¿Preguntaste eso? Respondo eso.
Lo mínimo necesario.
Yo nunca.
Porque ¿cómo? No hay baños. Por Jalisco, nada así.
Nada. Si no hay baños y una buena regadera, no.
Fresa, Trino Camacho.
Soy lo más fifí de este
mundo.
No,
y ¿sabes qué, Trino? Yo te entiendo. Hay un punto en la vida, la edad te lo va permitiendo tomar esas decisiones que ya si no lo hiciste en cierta edad en cierto momento, ya se va complicando. Ya no.
Ese sería también un tema de serie, el mochilazo de los 40 años. O sea.
Sí. Bueno, yo tengo amigos que se van, ya sabes, la ruta esta por España que caminan y caminan de.
El Camino de Santiago, ¿no?
Santiago y. Y a mí ese se me ha antojado porque llegas a hostales y lo único que pienso es, debe estar muy rico la comida. Por eso haría la onda de la caminada. Pero no dormir en el campo, no.
Pero así como que carga tu efectivo y tu mochila. No, yo ya no.
No, uno se acostumbra a lo bueno muy pronto, pero yo sí me vi, por ejemplo,
¿tú hiciste
identificado
ese viaje?
No lo hice porque por temas de la vida... No me tocó ese viaje de mochilazo saliendo de la prepa, pero lo hice lo más cercano ya en una nota periodística que hice en un barco que salió a cubrir pues la ayuda humanitaria a Indonesia. Y estuve pues comiendo comida callejera en las calles de Banda Aceh, pues que es una provincia al este de Indonesia. Ajá. Pero bueno, esa es pura aventura. Lo que sí es, me pasó, y no sé si le pasó a ustedes con la serie... Es como si hay una nostalgia por la época en la que sucede todo esto, ¿no? O sea, que son los 70s, que yo sí es irrepetible porque ahora se puede hacer mochilazo, pero pues llevas un teléfono celular, te encuentras un personaje como este, que es el gran malo de toda la serie, y a su esposa y todo su séquito, y pues echas un telefonazo a casa. Pero en ese entonces, que eran pues los años 75, en el sudeste asiático, en todo este, le llamaban el hippie trail, ¿no? El camino que iba pues siguiendo un poco de la espiritualidad, la libertad, el cambio de punto de vista con Occidente. Pues yo creo que eso sí ya lo perdimos un poco, no sé qué les parezca.
Totalmente, sí. O sea, La Serpiente me generó desde el momento uno nostalgia, y peor aún, nostalgia de abrazarse, de bailar, de conocer a otros y a otras sin que hubiera tapaboca de por medio. O sea, ya ni siquiera me voy a dar una nostalgia que abarque décadas. Una nostalgia del año pasado, en donde esa posibilidad de viajar y de convivencia con otros seres humanos... ya no existe. Estuvo tremendo. Sí. Sentí ya raro, como, oigan, estoy tapabocas, están muy cerca, se van a dar un beso, no, así bailan. Todos sudan, o sea, son países en donde hace mucho calor todo el tiempo y están estos vacacionistas mochileros pues con sus trajes de baño chiquitos, bikinis, sudando todo el tiempo, y me estaba entrando angustia COVID.
Claro.
Hay otro tipo de nostalgia. Claro, que además el vestuario y todo eso está increíble, pero me dio mucha nostalgia de hace 2 años.
A mí me entró una cosa horrible con mi hija, con Inés, porque ella hizo exactamente los dos viajes, uno a la India y otro a Tailandia. Y terminando yo le dije, no vas a volver a salir nunca en esos lugares tan peligrosos. ¿Qué te pasa? No, o sea, así no es. Le mostraba pedacitos y me dice, no, además con el celular. Acuérdate que les escribía, les mandaba WhatsApps y... Pues sí, tienes toda la razón. Es que allá era una cuestión de mandar postales, cartas, el correo, llegar hasta un lugar para poder, ¿no? El teléfono fijo para llamar, etcétera.
La serpiente.
It's a good life that I provide here. I've been good to you. And you understand why it's hard for me to accept that you just want to leave.
Our home is always open to friends.
Who's your guest, Ajay?
Oh, you're the gem dealer.
He is the gem dealer. My husband, Alan.
Authorities scan their case to extradite him.
We have a network of couriers throughout Asia and Western Europe.
Which is how you're able to offer such attractive prices.
To friends. To friends. To friends.
What's wrong with us?
A mí no sé ustedes, compañeros, pero a mí se me hizo que si le hubiéramos quitado 2 episodios al final, lo hacemos más compacto y la serie me parece una potencia muy fuerte. Ya al final yo ya estaba sufriendo porque dije, ya, por favor, ¿a qué hora se echan a este personaje que se llama Nadine, que es muy boba? Por favor, ¿por qué se mete ahí? ¿Me entienden? Estaba angustiado con los personajes que a veces decía yo... Están metiéndose como corderitos a la boca del lobo, ¿no?
Sí, eso me llamó un poco la atención porque generalmente las series británicas que hemos visto que están en Netflix se limitan y sobre todo las miniseries televisivas, que es el caso de La Serpiente, se limitan a los 6 episodios, ¿no? Uh-huh. Aquí tenemos 8 episodios y también hay que decirlo, si ustedes ya empezaron a verla, este es estreno reciente ahí en Netflix, que cuesta un poco de trabajo agarrarle la onda a los saltos en el tiempo. No sé si les pasó, pero a Andrea, nuestra compañera, le costó entrar y yo también me siento identificado con eso, pero yo creo que va agarrando velocidad y hay una explicación a por qué cuesta tanto trabajo, que es las líneas del tiempo entre lo que deciden, que es el gran personaje, que es Charles Sobhraj, que es este asesino serial, asesino con un pasado que creo que queda de ver, ¿no? Un poco turbulento, y todavía la casa que hacen pues un tercer secretario de la embajada holandesa, que es Herman Kippenberg, y su esposa Angela Kane. Pero hasta que terminas de ver un poco de qué va, hasta que se comete el primer asesinato, te explican la vida de las víctimas, es una ensaladilla que se te va mucho en el tiempo, yo creo que te chupa mucho o te demanda mucho como espectador, y ya luego las cosas más o menos, como que al tercer episodio, cuarto, ya vas en la carretera, ¿no? Pero la primera sí está llena de salidas, entradas, rotondas, en la conducción no te la hacen muy sencilla, no sé si les pasó.
Al principio pensaba como tú, Trino, que me sobraba, ¿no? Un poquito... Uh-huh. Pensé rápido, esto en una película haber estado brutal, pum, pam, pum, pum, ¿no? En casi 2 horas. Pero después como que vas entendiendo cuál es el objetivo de contarlo de esa manera. El episodio 1 te sitúa muy rápido en el horror de algo que va a pasar, ¿no? El episodio 2 te engancha la curiosidad de este personaje que manipula a su mujer, a Monique, a la que sería su cómplice. Uh-huh. Y así cada episodio va situando la historia de algún relacionado con el asesino serial, con Sobhraj, lo cual va contando parte de lo que es él, parte de su personalidad, parte de los crímenes que cometió, parte de lo que van revelando también estos funcionarios, perdón, no detectives, dentro de la serie. Y entonces como que sí tiene una manera narrativa que te va revelando poquito a poquito quién era este personaje. Que además, yo pienso, si me enfrento como director, como directora, como guionista a esta historia, en donde puedo platicar con los que estuvieron involucrados, lo cual les pasó en esta producción, que pudieron platicar desde Germán, pero con Ángela, que también hubo testimonios de ella, la verdadera Nadine, uh-huh. El propio coronel del Interpol en aquel entonces, pues la verdad está difícil que me pueda yo concentrar en una película. Como que así empiezas a entender, claro, pues con la posibilidad de platicar con las historias, los protagonistas que estuvieron en ese momento ahí, pues sí, 8 episodios, ajá, vale la pena.
Sí, totalmente. Eso que dices, yo nomás tenía como una clave, que si decía later, ya veía yo a Herman, y si decía antes, previous, es Alan o es este Charles. O sea, es la vida, pero decía later, va a salir el holandés, ya sabes.
Ay, quisiera aprovechar la palabra que dijeron, miniserie, porque claro, uno que normalmente ve 3, 4, 5 títulos a la semana lo tiene muy claro, pero esta palabrita de miniserie, utilícese cuando se trata de series que nada más va a haber una temporada, gracias a Dios, La Serpiente es una miniserie, hay una temporada nada más, y así cuando les digan la serie es porque va a haber varias temporadas, ¿no? Así es un poco, para que vayan ustedes encontrándole el asunto de los títulos, ¿no? Esta es una miniserie que tiene fin. Sí. Yo sufrí en el minuto 4, seguí sufriendo en el minuto último de este título de La Serpiente, pero ¿qué carajos nos pasa con estos títulos que hace que no le puedas poner stop? O sea,
no, perdón,
no voy a hablar por ustedes, hablo por mí. Necesitaba yo saber qué iba a pasar, en qué momento se lo iban a atrapar este tipo, en qué momento, sobre todo cuando uno tiene estas historias de asesinos seriales, en qué momento se va a equivocar, ¿no? En ese pequeño detalle que va a detonar todo el desmadre de la historia. Y a mí por eso me gustan estas series, como que me encanta. Siempre soy la detective, ¿no? Siempre soy la investigadora, siempre soy la otra parte para encontrar cuál es el momento en donde esta personalidad, como en este caso de Charles, sobra, que a mí sí me gusta en estos primeros episodios, como que te va revelando muy poquito a poquito más de la personalidad de este manipulador, ¿no? Que claro que es un asesino serial, pero que tiene la habilidad, la magia, el toque de manipular a su favor con personalidades, y ahí también, ojo, que tienen ciertas carencias, ¿no? Que tienen ciertas necesidades de afecto, sobre todo necesidades de amor o necesidades de otras sí, cosas. Y este tipo, sí, con un colmillo que le llegaba hasta Hong Kong, ya lo vimos, pues podía manipularles para su propio beneficio. Me gustó mucho la personaje de ella, que es la pareja de Charles Sobrak, por todo lo que implica, por todo lo que implica también en este mundo, ser mujer, que te manipulen de esa manera, que tú seas manipulada, que luego te vas dando cuenta de las cosas y qué es lo que haces con esa información cuando ya también estás atrapada en ese mundo criminal. Y esa parte de cómo lo va construyendo a lo largo de los 8 episodios me fue muy atractiva, fue lo que quería seguir sabiendo, ¿no? O sea, ¿qué iba a pasar con esta personaje? Y del otro lado, como que siempre, eso siento que siempre es muy típico, está el investigador medio ñoño.
Sí, claro.
Que va a perder su trabajo una y otra vez por a huevo insistir en investigar el caso más complicado de la embajada, pero él dice, yo lo voy... Y ahí, o sea, me cae un poco gordo, no él, porque pues él está padre, pero como, no, les falta un poquito de creatividad. No sé si fue así tal cual en la vida real, porque está basada esta miniserie en un caso de la vida real, pero ahí sí siento que me lo hacen muy naif al pues investigador.
Es que acuérdate no que no es investigador, claro, pero acuérdate que no es investigador. Él
bueno,
es,
no, es funcionario.
Es un funcionario que le claro, empezó a interesar y se empezó a obsesionar a tal grado que hasta le costó cosas personales en un futuro. Es decir, es que se obsesionó con este personaje, que además era es turbio, es ahora sí que un malo, digamos que todo el tiempo estás queriendo a ver a qué horas va a pasar que lo atrapan. Y
lo googlearon, ¿verdad? Por supuesto que
sí,
lo googlearon.
Sí, claro, por supuesto. Okay.
Totalmente, okay. Totalmente. Esto es una de las cosas, de las experiencias que vienen añadidas a la serie, ¿no? Los minutitos que te va a regalar en Google buscando quién es. Yo, obviamente, ahora que lo mencionas, no sé si también te pasó, Trino, pero yo sobre todo empecé, o sea, obviamente rastreé al criminal, porque sí nos abre un mundo nuevo. Es decir, no es el típico asesino serial, no es Jeffrey Dahmer, uh-huh, o Ted Bundy, uh-huh, o no es Charles Manson, ¿no? Sino que te abre como el espectro a que este tipo de cosas que nosotros vemos acostumbradas como el cine estadounidense, pues también pasaron en otras partes, ¿no? Y esto en el sudeste asiático, que estaba lleno de turistas americanos, europeos, pues en varios países, ¿no? Vemos, o sea, van a la India, van a Hong Kong, van a Tailandia, obviamente. Pero yo creo que eso, pues, es un espectro diferente de que. Y te habla de la universalidad de todos estos monstruos, ¿no? Porque le llaman, o digamos periodísticamente el nombre con el que conocieron a la serpiente fue el asesino del bikini, porque pues asesinaba a turistas que estaban ahí de vacaciones un poco de paso. Y ahí sí discrepo contigo, Mariana. Me gustó mucho el retrato de pues este funcionario efectivamente gris, ¿no? El tercer secretario de la embajada de Holanda en Tailandia, en Bangkok. Sí, ¿no? O sea, es como...
Sí, Diosito.
La nada.
Estaba aburrido.
Estaba aburrido. Sí, lo podemos entender.
Pero Herman Kippenberg, pues es un héroe de la vida real, porque lo que vemos es como el fracaso de absolutamente todos en que la desaparición de hippies extranjeros le importara a alguien en Tailandia. Y eso depende de Herman Kippenberg y de su esposa, que también hay que decirlo, Angela Kane, que es una de las críticas, porque la serie se transmitió en el Reino Unido, en la BBC, a principios de este año, y una de las críticas que hacen es que Angela parece no tener el suficiente peso cuando en la investigación fue tan importante como su esposo, ¿no? Que es Angela Kippenberg, que por cierto, y esto lo leí ya, es el wikipediazo, después se convirtió en una funcionaria muy, muy, muy importante alemana en las Naciones Unidas, en la ONU, efectivamente.
Pues sí, ya se veía venir. Tenía madera. Sacaba todo el rollo diplomático y todo el asunto de la oscuridad más oscura.
Ahora, el personaje amigo de Herman, Paul, este también agregado cultural de Bélgica, que a las buenas a primeras él tenía la solución en una pistola. Entonces, a ver, vamos acabando. Con él me caía muy bien esa cosa como para adelante, como decir, ya no le anden buscando, vamos. O sea, él sí en todo un, digamos, una postura más de detective, más como de policía, más como... y el otro es como, no, espera, es que si van a entrar, él solamente lo ve de espaldas. Eso me dio mucha... En una de las escenas lo ve de espaldas y no quiere confrontarse. Yo decía, es el momento para esa obsesión, verlo de frente, ¿no? Tienes una obsesión con alguien y la oportunidad la pierdes porque no te enfrentas a esa persona. Y son los némesis durante toda la serie y no se ven.
Hemos hablado de mucha parte del reparto, ¿no? Billy Howell como Herman Kippenberg, Eli Bamner como Angela Kippenberg. A mí me gusta mucho este funcionario que dice Trino, que es probablemente el único belga que quiere arreglar las cosas a balazos, que es Paul Simmons.
Es verdad.
Interpretado por Tim McInerney, vestido así como de con sus camisas livianas, se me hace una especie como de Gene Hackman, ¿no?
Sí,
un Gene Hackman de ahora. Pero yo quiero dedicarle que un minutillo a hablar del protagonista, porque creo que tiene es muchísima dificultad retratar a un asesino como este, ¿no? Que está engendrando o es engendrado de un misterio muy particular, que habla varios idiomas, porque pues su vida lo ha llevado a varios países, que es Francia, a Vietnam, está en Tailandia, en la India, que es obviamente Charles Sobhrak, que es el protagonista quien carga esto. Y el actor que le da vida es Tahar Rahim, que es un actor francés que a mí me encanta. Desde la primera vez que lo vi en una película de Jacques Audiard que se llama Un profeta, que es una película que le fue fantásticamente en el Festival de Cannes en 2008, si no me equivoco, pues ya prometía muchísimo. Y a Rahim lo hemos visto en algunas series. Hablamos aquí de The Eddie, que es la no sé si recuerdan, la película esta, la serie de Damien Chazelle, donde de un bar de jazz en,
claro,
en la periferia,
supuesto,
de París.
Nada que ver.
The Eddie.
How much do we owe? Triple.
Your club has debts. Your club has big problems.
On a mis tout ce qu'on a, tout ce qu'on a dedans.
Moi aussi.
Dad.
Focus, trouve une.
Why do you want to come home?
New York isn't my home anymore.
Yeah, but it's my home.
For you and I started some things here, and I can't just stop.
Fareed's involved in something, and I'm worried that they might try and do something.
I can't tell the police.
No, I can't tell the police if they'll shut us down.
You get inside now.
I really love making music with you all. There are people who are depending on that club. This is all I got. You understand? This is it.
Yo no sé si a ustedes les convenció o no les convenció qué tal se le hace la interpretación, pues, de un personaje tan difícil como este.
Mira, había momentos, no sé, Mariana, que no sé si te parecía que de repente tenía unos rasgos físicos a Kevin Spacey, no solo en uh-huh. algo en su expresión, sino en sus pelucas también, en esa como sobreproducción que de repente lo veías cuando pasaba el tiempo, traía una peluca diferente por el pelo, lo que tú quieras. Pero tenía como esta parte de cuando Kevin Spacey hace malos que son como que le ves en su mirada, le ves esa, a mí se me daba miedo, o sea, enfrentarte a alguien que se te para enfrente y te dice, pégame en el estómago, pero lo más fuerte que puedas. Paz. Entonces, a mí me gusta muchísimo el personaje se me parece fantástico, todo lo que hacía, se me hacía de una cosa torcida, retorcida, cómo manejaba a su equipo, pues que era tanto esta Leclerc, Mary Leclerc, que es la quebecois, y el otro amigo hindú, que sí. Es también un personaje que se me hace espantoso, no te cae bien, es un personaje que dices, ese cuate trae la maldad, a ver, hippies, por favor, dejen de estar pachecos, no le sigan la onda a ese güey, ¿me entiendes? Era un equipo en donde él era... Ahora sí que la guía de cómo ser malo por medio de vidas. Que eso se me hace todavía más intrigante, ¿no? Tuvo ahí metido a un personaje también muy, muy... con una personalidad muy, muy débil, Dominique, este francés chavito que ahí lo tenía prácticamente, ¿no? En una habitación al lado, que te pone, o sea, te pone muy mal, sí. Porque dices, pobre chavito, ¿no? Lo que está pasando con él.
¡Oh, qué sufrimiento de serie, oigan! Estuvo muy tremenda. Sí. Y Taha Rahim es lo que logra este actor que interpreta a Charles Sobhra. Por un lado, desilusiona cuando googleas, porque el verdadero Charles Sobhra era bastante menos agraciado físicamente. Taha Rahim sí es guapo, es un guapo. Y como que ahí sí te convence de que te puede... pues llevar a no sé qué oscuridad. O sea, cuando él empieza a seducir a todas y a todos para que logren sus cometidos, Taha Rahim, este actor, sí tiene esa cara de seductor, sí, pues eso, sí enamora, ¿no? Y es malo a la vez, ¿no? Tiene esa cara de rudo que no te lo quieres encontrar tampoco saliendo de tu casa, varonil. Jamás lo vas a ver así como buena onda, no. Aunque en sus otras actuaciones, ahora que lo mencionaste, LP, sí, es muy conmovedor.
Pero él hablaba un poco y de esta dualidad, donde como actor, él le tiene que dar miedo a los espectadores porque pues, la serie va de pues, un asesino serial que está dispuesto, ajá, a hacer lo que sea, ¿no? Que pues no está nada mal que sean al menos 12 homicidios. O sea, está cañón. Pero por el otro, como actor... Tú no podías darle miedo a los pues a las víctimas, porque si no, no las podías robar, no las podías engañar, no las. Uh-huh. O sea, tenías que ser seductor para ellos, pero al mismo tiempo darle miedo al espectador. Uh-huh. Y yo creo que eso, pues sí, a veces, con perdón, a mí la peluca, eso ya me
sí, sí.
Pone una distancia.
Hay fallas ahí. La edición también tiene unas fallas medio raras. Ya vamos a hablar de eso también. Hay unos lip syncs como de la risa en vacaciones, sí, que está raro también.
Sí, tienes razón.
No, hay que, es una serie que se vio interrumpida por la pandemia 5 meses en su
pero grabación. Bueno, son pequeños detalles. No, para mí no hizo meollo, no es que dejé de verla. No, no, pero sí hay cositas que...
Pero creo que el mayor el conflicto que tengo es que, y esto obviamente lo sabes después, cuando terminas de ver La Serpiente y te pones a googlear un poco sobre La Serpiente o sobre este tipo, que pues hay todo un pozo de realidad de lo que le pasó a él en su propia vida, de hijo de quién era y los años que estuvo perdido, que pues aparecen increíblemente de forma superficial, que no dan, que yo creo que no quieren humanizar a este monstruo. O sea, no le quieren dar todavía una dimensión y que solamente pues ellos les importó, que creo que está bien, contar un poco con mayor profundidad la historia de las víctimas y sobre todo de quienes lo persiguen, ¿no?
Sí, y ahí, por ejemplo, otros episodios podían haber sido... a Marie-André Leclerc, que fue la pareja de él durante esta época espantosa, que tampoco se sabe mucho después de ella y que pues, también es una buena personaje para otra temporada o para esa misma temporada. O sea, como que se concentran demasiado en la resolución de los casos. Puede ser.
Pero bueno, es lo que busca uno cuando ve este tipo de series, ¿no? Justicia.
Claro.
Lo único que yo quisiera es vivir en unos departamentos como esos, en los que nadie se entera que está sacando a cada dos horas a unos hippies drogados al carro, ¿no? Entonces, de repente, pues, ni hay elevador, ni nada. Tienes como una visión casi de la ventana indiscreta de Hitchcock, en donde todo el mundo se ve, pero nadie ve que sacan esas gentes así en la noche, ¿no?
A ver, pero eso que mencionas, Trino, es muy importante. ¿Por qué creen ustedes que todo esto pasaba desapercibido para casi todos, a excepción del tercer secretario de la Embajada de Holanda? Sí, o sea... ¿Por qué este tipo pudo actuar con tal libertad sin que le pasara nada? ¿Por qué creen ustedes?
¿Sería las leyes de Tailandia? Un poco laxas, un poco parecidas a que te vas a Tamaulipas y te enfrentas a una comisaría de Tamaulipas y que no te van a hacer caso. No sé.
¿Tú, Mariana, tienes alguna hipótesis?
Pues yo creo que es la suma de muchas cosas, ¿no? Por un lado eran estos personajes jóvenes que se desaparecían de sus familias. O sea, se desaparecían por querer buscar otro mundo, otras posibilidades. Normalmente eran chavos con mucho dinero o mucho dinero en efectivo porque tenían este momento, de escaparse de sus casas o de quemar las naves, ¿no? Ir al templo budista. Entonces, como que eso es el factor número uno, desaparecer, borrar tu pista del pasado, tú mismo o tú misma, ¿no? Entonces, pues ya ahí él era muy, muy, muy buen observador porque justo ubicaba a esos personajes. Después también yo creo que el momento, en 1973, pues las comunicaciones y la parte digital de investigación o las tecnologías, pues está, o sea, menos cero, ¿no?
No, inexistente, ¿no?
Sí.
Esa es otra. Y la otra también coincido contigo, Trino, el tema de la impunidad que lo conocemos muy bien en México, pues está ahí. O sea, se enfrentan ahí a unos policías que no les interesa, a un sistema que tampoco sabría qué hacer, ¿no? Con este tipo de casos. Y al final, pues se van repartiendo las lanas de estos chavos que van con su banco en la mochila.
Total, total. Y yo creo que además justo por eso, porque pues las víctimas eran extranjeros, ¿no? O sea, estaban ahí un poco de paso. También supongo que en centros donde pues eran centros donde lo que se buscaba era pues una explosión del ser para alguien que no era lugareño, ¿no? Uh-huh. Entonces había mucho consumo de drogas, de alcohol, experiencias que pues un poco experiencias que los locales no veían con muy buenos ojos, supongo yo, como sigue pasando pues aquí cada vez que hay en México Spring Break, pues como vemos a todos los chavos que llegan de otras partes, ¿no? Entonces, como cierta moralina local.
Y además hay una cosa como de conocer gente es lo cool, ¿no?
Exactamente.
Entonces, claro, oye, te invito a mi casa, pues sí, claro, vente, o sea, te invito a un avión, te vienes a mi casa, pues eso es, o no sé, pero ese es otro factor para que pudieran pasar estas cosas, ¿no? Eso era lo chingón, lo cool, ir conociendo experiencias y personas, y ahí pues, te podías encontrar con los personajes inadecuados.
La serpiente.
Looking for two backpackers. I have worked for the Dutch embassy. Their families haven't heard from them in over 2 months. I have letters they wrote home in which they both describe meeting a French gem dealer based out of Bangkok.
Were their names French gem dealer?
No. But if this killer is not found, people are in danger.
The man known as the Serpent, Asia's most notorious killer.
Qu'est-ce que t'as fait de moi?
You are a killer too.
Nobody
nobody has ever caught me. I expected to feel great guilt. I did not. I felt free.
Les quiero preguntar que yo creo que todos hicimos esta búsqueda de Google, como seguramente los espectadores lo han hecho, porque pues ya el internet está lleno con qué pasó con, qué fue de fulanito, de fulanita, pues está, o sea, esto es lo que ha provocado la serpiente, ¿no? O sea, esto, y hay notas en todos los diarios del mundo, está en el Guardian. ¿Qué dato les llamó la atención que no está en la serie y que se pudieron enterar después de haber leído todo esto?
Me siguió intrigando muchísimo que él sigue vivo, está, digamos, pagando su condena, sigue vivo, y que no se sepa más. O sea, yo estoy en la onda de que digo, no se irá a escapar. O sea, él se merece un castigo ejemplar. O sea, creo yo que la serie es un premio para su ego, uh-huh, para este personaje. Es como un personaje que eso quisiera en la vida, uh-huh, tener una serie propia donde hablen de la capacidad de malo que, de lo malo que es, no sé.
Sí, caray, qué loco esto que dices, Trino. Chin, ya me va a perturbar más esta serie.
Francamente, lo que dice Trino, le diste en el clavo, porque yo, para mí es lo más, sí, interesante. Es más interesante que los hechos mismos, lo que ha pasado, que después de lo que vemos, y esto ya puros spoilers, ¿no? Pero bueno, son spoilers que no están ahí. Estuvo años en prisión en la India, tratado a cuerpo de rey.
Sí, no, no.
Luego lo liberan, lo recapturan en Nepal, pero cuando lo liberan, lo primero que hace es venderle su historia de vida a un empresario tailandés y a cobrar de su historia, de todas las maldades que hizo, hacerse rico, sacando libros, sacando películas, sacando series como esta. Y eso sí me parece increíble. O sea, me voló un poco la cabeza de que pues estamos cayendo un poco en el juego, ¿no?
Sí, sí, sí.
Exactamente. Sí. Qué bárbaro. Manipulador hasta en esta, para venderse a sí mismo y su locura. A mí ella me intrigó mucho.
Sí, sí, pobrecita.
Ella muere de cáncer muy joven, sí, a los 38 años. Como que se sabe poco de su historia, aunque escribió un libro también que se llama Volveré, y un poco lo que ella decía es que nunca, en realidad nunca se enamoró de este personaje, pero pues estuvo ahí, ella también participó en los crímenes, ella fue cómplice, entonces me parece que ella es un personaje que me hace falta saber más.
Pues todos estos ingredientes es lo que hacen que nos gusten tanto los true crimes, ¿no? O sea, ay, no, que yo creo que es lo que nos hacen. Pues sí, pero la vida es perturbadora y casos como estos son perturbadores. Pero bueno, en este caso, aunque hubo justicia, hubo poquita justicza, pero la
sí,
hubo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
lo bueno es que ya viene Luis Miguel, entonces
no importa. Efectivamente, vamos a pasar de un true crime a un true stardom. Pero bueno, muy emocionados de cómo se va a poner la temporada 2 de Luis Miguel. Aquí la estaremos pues desmenuzando episodio a episodio. Pues porque yo creo que viendo el fenómeno que fue la temporada 1, lo merece, ¿no, compañeros?
Sí, claro.
Pero
sí,
por supuesto. Y además, la publicidad que ya empecé a ver está brutal, brutal. Ajá. Sin decir nada, es nada más la silueta. Ajá, ajá,
ajá. Bueno, pues ya saben qué viene en las próximas semanas. Aquí hay Nada que Ver, para que nos sigan escuchando. Y como siempre, les agradecemos pues haberle puesto play a este podcast que hacemos con muchísimo cariño. Trino Camacho, Mariana Linares, un gusto como siempre.
Gracias, compañeros. Que espero tengan que puedan dormir en los próximos días después de esta serie. Y el próximo viaje que tomen, sí, dejen sus coordenadas y nos vayan mandando su ubicación real conforme se vayan moviendo.
No te apures, yo voy a estar en un hotel de mínimo 3 estrellas. Mínimo.
Una de las mejores críticas que vi era de un padre que decía, es la mejor serie que he visto si no tienes una hija de backpack por el mundo.
Eso es lo que te digo. No.
Bueno. Hasta la próxima, compañeros.
Hasta luego.
Chao.
Adiós.
Para que nunca tengas que decir
nada que ver,
nada.
Un podcast original de Netflix.